Servicio de podcast viernes, 20 de diciembre de 2024. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para aplicar un impuesto de derecho aduanero temporal de 35% sobre el valor de productos textiles y confeccionados traídos de China, Brasil, u otra nación, que eludían pagar impuestos argumentando que eran importaciones temporales. La mandataria aclaró que esta medida tiene como finalidad proteger los 400.000 empleos en el país que genera esta industria. Milenio Diario. 2. Una medida como la anunciada este jueves por el gobierno federal para proteger a la industria textil mexicana forma parte de un objetivo estratégico de respaldo a la planta productiva nacional. No es una acción contra ningún país en particular, acota Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Se trata de proteger a la planta productiva nacional, evitando el contrabando o la introducción irregular de artículos, asegura. La Jornada. 3. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Rafael Saga, rechazó que se trate de una medida proteccionista, ya que no pedimos protección, sino legalidad y Estado de Derecho. Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, José Pablo Mahuad, comentó que las medidas no tendrán un impacto inflacionario o, si lo tienen, será marginal y en pro de la legalidad. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Alejandro Malagón, explicó que esta decisión es resultado de un trabajo en unidad y las medidas serán eficaces. El Universal. 4. En los últimos años, los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, Santa Rosa de Lima, la Nueva Familia Michoacana, Caballeros Templarios y de Tepalcatepec han fortalecido su capacidad de fuego con drones que adquieren por 200.000 pesos, a través de internet o en plataformas digitales, con lo que así evitan ser rastreados por las autoridades. El Universal. 5. 7 reos fallecidos y 10 lesionados, además de 4 elementos policíacos heridos, dejó la madrugada de ayer un enfrentamiento a balazos entre internos y autoridades en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, el cual se generó cuando fuerzas de los tres niveles intentaban concretar una orden de traslado de 2 reclusos considerados generadores de violencia en la entidad, informó la Fiscalía Estatal. La Jornada. 6. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer, tras el asesinato en Sinaloa del agente especial de inteligencia Alexi Guadalupe Velder Rincón, que encabezará el domingo en Mazatlán una reunión del Gabinete de Seguridad. La titular del Ejecutivo Federal informó que García Harfuch se trasladó, por tercera ocasión, a Sinaloa, donde estará un tiempo fortaleciendo las acciones de seguridad. El Financiero. 7. Este jueves se dio a conocer que Damaso López Serrano, el Mini Leak, estaría acusado de conspirar para distribuir 400 gramos de fentanilo hacia Estados Unidos, luego de ser detenido en Alexandria, Virginia, el 13 de diciembre. La acusación viola el título 21 del Código de Estados Unidos en sus secciones 841 y 846. De esta manera la pena podría alcanzar los 10 años de prisión o más. La Razón. 8. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está considerando una ayuda para México el próximo año por 109.7 millones de dólares para apoyar sus acciones de combate al tráfico de fentanilo. Además, plantea dar a nuestro país 1.7 millones para educación y capacitación militar internacional, más otro millón a programas de no proliferación, antiterrorismo y antiminas. Milenio Diario. 9. El mayor periodo de corrupción dentro del Infonavit se dio durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, cuando los titulares de ese instituto fueron el actual senador por Morena Alejandro Murat y David Penchina, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria planteó que se harán las denuncias contra exfuncionarios del Infonavit que provocaron desfalcos al instituto y pidió no politizar el tema, sin embargo, descalificó las acusaciones de la oposición a la reciente reforma a la administración del instituto. Excelsior. 10. Las representaciones empresariales en Nuevo León como Coparmex, Caintra, Index, Canadevi, así como CTM, CROC, Federación Nacional de Sindicatos Independientes sostuvieron un encuentro para analizar el impacto de la reforma al Infonavit y acordaron defender el equilibrio y la transparencia en la toma de decisiones del instituto, que se encuentra en riesgo con las recientes reformas propuestas a su ley y a la Ley Federal del Trabajo. El Economista. 11. Las modificaciones a la ley del Infonavit permitirán acabar con actos de corrupción, como los recién denunciados, toda vez que la legislación fortalece los controles de supervisión, permite una administración más eficaz a cargo del director general, con miras a evitar que se repitan negocios y prácticas indebidas, sostuvo el senador de Morena Alejandro Murat Hinojosa. Expuso que dirigió al Infonavit bajo los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno. La Jornada. 12. Tal como lo esperaba el mercado, el Banco de México despidió el 2024 con un recorte de 25 puntos base en su tasa de interés para dejarla en un nivel de 10.0%, y abrió la puerta para reducirla en mayor magnitud en próximas reuniones. La decisión de la Junta de Gobierno de Banxico se debió al comportamiento de la inflación, la cual, pese a los repuntes que se han presentado en algunos meses, parece continuar con su proceso desinflacionario. El Economista. 13. La aseguradora francesa AXA inició un arbitraje internacional contra el gobierno de México, reclamando violaciones al Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre México y Francia. La empresa afirma en su denuncia que el Servicio de Administración Tributaria les exige pagar IVA sobre los pagos por siniestros y compra de seguros, algo que nunca han hecho. Con esto, Hacienda empezaría a cobrarles impuestos que podrían llevarlos a la quiebra, afectando a sus clientes por falta de previsiones de sus directivos. Excelsior. 14. Un fondo creado para apoyos sociales en Guanajuato fue usado para favorecer a cuates, cobrar moches por obras, pagar sueldazos de 110 mil pesos, comprar autos de lujo y entregar recursos a fundaciones y organizaciones sin rendir cuentas ni comprobar gastos. El fideicomiso creado en 2019 con recursos del impuesto sobre nóminas que se cobra a las empresas y recursos estatales, era administrado por un patronato relacionado con políticos, funcionarios y grupos empresariales. Reforma. 15. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que 2025 será un muy buen año, porque se consolidará el proyecto de transformación y no tengo duda que vamos a garantizar el T-MEC. Va a ser un buen año. Seguirá habiendo inversión en México, pública y privada, con empleo récord y con inversiones muy importantes, señaló la mandataria. La Jornada. 16. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que este fin de semana anunciará la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil, espacios que antes eran conocidos como estancias infantiles. La mandataria informó que estos centros se construirán desde el Instituto Mexicano del Seguro Social con la colaboración de empresarios y exportadores. Milenio Diario. 17. En reunión con integrantes de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que no se van a condonar impuestos y que los dueños de casinos deberán pagar sus contribuciones como marca la ley. La funcionaria afirmó que no habrá intermediarios en el pago de impuestos y en la revisión de las concesiones y permisos. El Heraldo de México. 18. De acuerdo con las estimaciones del gobierno federal, México tendrá 147 millones de habitantes para 2052, expuso la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien destacó que a 50 años de la creación del Consejo Nacional de Población, hay cambios relevantes en la política demográfica del país. La Jornada. 19. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el programa para proteger a los mexicanos en Estados Unidos ante los amagos de deportaciones masivas, lo irá dando a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, pero adelantó que abarca todas las secretarías de Estado. Además, comentó que el planteamiento del gobierno ha sido muy claro y significa atender causas de manera ordenada. La Razón. 20. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, una de las prioridades en el sector educativo es el fortalecimiento de la educación media superior, que tendrá una reforma que será la más importante en los últimos 30 o 40 años, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien anunció que los planteles de este nivel educativo también serán parte del programa La Escuela es Nuestra. El Universal. 21. Siguen en aumento las impugnaciones de rechazados para pasar a la segunda etapa de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros en las elecciones del 1 de junio de 2025. El Comité de Evaluación del PJF reportó que hasta ayer sumaron 23 recursos de inconformidad. La Jornada. 22. Yo he sido muy crítico de la reforma judicial, estoy convencido de que no es la reforma que México necesita, que no es pertinente para garantizar el acceso a la justicia a las personas ni para mejorar la calidad de este servicio público. Sin embargo, creo que son las reglas de juego y en el dilema entre participar o abstenemos, tenemos que participar para defender a la Constitución, afirmó el ex senador Roberto Gil Suart. La Razón. 23. El gobernador Samuel García concretó la adquisición del rancho de 700 hectáreas ubicado en Burgos, Tamaulipas, dos días después de que su administración estatal le adjudicara al consorcio que lidera la constructora Garza Ponce un contrato por más de 7 mil millones de pesos para ampliar las líneas 4 y 6 del metro. Reforma. 24. El senador emecista Luis Donaldo Colosio pidió ayer al mandatario estatal explicar públicamente cómo se hizo de esta propiedad y con qué recursos. En entrevista, señaló que para evitar afectaciones a Movimiento Ciudadano y a los políticos jóvenes, el Ejecutivo debe emitir una postura sobre esta propiedad. Reforma. 25. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nombró a la mexicana Carla Quintana jefa de la institución independiente sobre las personas desaparecidas en Siria. Milenio Diario. 26. Cada vez más mexicanos buscan asilo en la Unión Europea. Del total de las resoluciones emitidas en primera instancia en casos asociados a mexicanos, 85% fueron rechazadas en 2021, 81% en 2022 y 69% en 2023. El Universal. 27. La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, encaminará un plan para reformar a este organismo con un objetivo central: que el cargo que ella ocupa sea abierto al voto popular. Defendió la gestión que ha hecho al frente de la comisión desde noviembre del 2019, a la que se le ha acusado de ser omisa ante casos relevantes de violaciones a derechos humanos, pues afirmó que tiene todo para demostrar que la CNDH continúa siendo un organismo autónomo. La Razón. 28. Jesús Zambrano levantó la mano para la conformación de un nuevo partido en el escenario político nacional. Descarta que sea de izquierda, lo proyecta más como de centro progresista, que tenga como base a la sociedad civil y a los perredistas que aún sobreviven en 13 estados. Reconoce que platicado con personajes del Frente Cívico y con Xóchitl Gálvez. Milenio Diario. 29. Genaro García Luna fue trasladado definitivamente a la Penitenciaría Federal Lee de Alta Seguridad en Virginia, en la que cumplirá su condena de 38 años de prisión, informó la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos. La Jornada. 30. Los comerciantes ambulantes que habían extendido su tianguis a la explanada del Palacio de Bellas Artes fueron retirados como parte del inicio del operativo Orden y Seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, los vendedores se trasladaron a la Alameda Central. La Jornada. 31. Luego de dos días de bloqueos, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México se comprometieron a levantar su protesta luego de llegar a un acuerdo para que les sean resarcidos el pago de salario, aguinaldo y otras prestaciones. Milenio Diario. 32. Al presentar la medición de la economía informal 2023 preliminar, el INEGI estimó que esta participó con 24.8% del PIB nacional en valores corrientes, lo que representó un incremento de 0.4 puntos porcentuales respecto a 2022. La jornada 33. En noviembre, el indicador oportuno de la actividad económica, que da seguimiento mensual a la economía mexicana, mostró una variación de 0.1% mensual, con lo que se recuperaría tras la contracción de 0.6% que se prevé para octubre. El economista. 34. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología estima que el valor de las exportaciones mexicanas crecerá 3.9% en 2025. La directora general de la agrupación, Susana Duque Roquero, mencionó que esta alza se finca en la profunda integración de las cadenas de valor de Norteamérica. Milenio Diario. 35. El Tren Maya interrumpió el crecimiento en pasajeros que registraba desde su inauguración, llevada a cabo hace un año, pues según las últimas cifras disponibles, tuvo una caída de 20% en septiembre, según un reporte de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. El Universal. 36. A pesar del recorte de 70% al presupuesto del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la incertidumbre por su desaparición, el Pleno del IFT aprobó la convocatoria y las bases de la licitación IFT 12 para enero de 2025, con la que pondrá a disposición de operadores como América Móvil, AT&T, y Movistar bandas de espectro radioeléctrico ideales para la red 5G. El Financiero. 37. Empresas de servicio aéreo y de barcos que transportan a los trabajadores petroleros a las plataformas de Pemex en la sonda de Campeche pararon sus labores por falta de pagos. Reforma. 38. La legislatura estatal de California está realizando una sesión especial en preparación para la ofensiva antimigrantes que esperan de Donald Trump. La Junta Escolar en Chicago ha prometido que no permitirá que agentes migratorios tengan acceso a las escuelas, mientras a través del país, gobernadores, alcaldes y otros políticos estatales, locales y federales, entre otros, están afirmando que resistirán las redadas, detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes que promete el próximo gobierno en Washington. La Jornada. 39. Gisele Pelicot fue aclamada como una heroína del feminismo global, después de que la justicia francesa condenara a su ex marido por drogarla durante una década para violarla junto a decenas de desconocidos, en un histórico juicio que conmocionó al mundo. Milenio Diario. 40. Manuel Pajarito Andrade, creador del icónico logo de los Pumas, falleció a los 80 años de edad. Reforma. Gracias por utilizar este servicio.